Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Gobierno y oposición se han declarado mutuamente la guerra fiscal. Como sabes, Andalucía ha aprobado, entre otras medidas, la bonificación al 100% del impuesto de patrimonio. Con ello, la comunidad dejaría de recaudar unos 95 millones de euros, pero con la esperanza de recuperar más por IRPF si consiguen atraer a nuevos contribuyentes seducidos por esa fiscalidad amable. La teoría dice que este impuesto grava el patrimonio neto, una vez descontadas las deudas, a partir de los 700.000 euros, sin tener en cuenta los primeros 300.000 de la vivienda. Pero bueno, no es igual en toda España. Entran en juego horquillas, bonificaciones y exenciones que hacen que no sea igual pagar este impuesto, por ejemplo, en Aragón, que parte de los 400.000 euros, que en Extremadura, donde el nivel impositivo es mayor, o en Madrid, donde independientemente de tu patrimonio, gracias a la bonificación, pagas cero euros por él. Con la excusa del dumping fiscal entre comunidades, es decir, el que puede haber competencia desleal entre ellas para tratar de captar fortunas, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, lanzaba el globo sonda de la recentralización de impuestos, algo que va en contra de los poderes fiscales que tienen las regiones, que desde 1997 tienen capacidad de decisión más o menos sobre la mitad de los impuestos que se recaudan. ¿Puede entonces el gobierno meterle mano al impuesto de patrimonio? Pues la respuesta es no, sin tocar la ley. Desde Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, le contaba esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que si lo hace, se encontrarán con una respuesta en los tribunales.
Y desde luego advierto desde aquí al gobierno de España si tiene la tentación de ingerir en la autonomía fiscal de Andalucía. Si desde luego el gobierno de España hace cualquier maniobra para restar autonomía en el ámbito de nuestras competencias y, por tanto, que nosotros no podamos bajar los impuestos o nos quieran obligar a subirle los impuestos a los andaluces, tendrán una contundente respuesta judicial por parte del gobierno de Andalucía.
Además, a día de hoy, el que la gestión de algunos tributos pasen a manos del Ejecutivo Central podría suponer un recrudecimiento de la guerra con regiones que, como el País Vasco o Navarra, tienen autonomía fiscal, también con aquellas que, como a Cataluña, aspiran algún día a tenerla. Es por eso que esta opción parece casi descartada, al menos de momento, porque quizás el año que viene, con la reforma fiscal que el Ejecutivo anunció, sí podría aprobarse un mínimo obligatorio para las diferentes autonomías. Y luego está la opción más inmediata, que es la de la que se está hablando hoy, un nuevo impuesto para las grandes fortunas, otro gravamen que se aplicaría para patrimonios superiores a los 10 millones de euros y que iría en la línea de la proposición de ley presentada por Podemos en el Congreso hace unos meses. En el fondo y en esta guerra, lo que subyace no es otra cosa que dos maneras muy diferentes de entender la política económica. Por un lado, la que defiende el gobierno central, que es la de recaudar más vía impuestos para disfrutar de mejores servicios públicos. Y luego está la que defiende el Partido Popular, la que sostiene que bajando impuestos se moviliza la economía al favorecer el consumo y la inversión y con ello el mantenimiento de los servicios públicos. Lo que ahora se le añade es el toque de Robin Hood, el debate sobre cuánto más debe pagar el que gana más y más tiene. Y en esto no viene mal recordar a nuestros políticos que en esto de la solidaridad no vendría mal un poco de ejemplo de racionalización y austeridad en sus administraciones, porque los esfuerzos, como los pagos a Hacienda, también deben repartirse. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este miércoles, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues en este miércoles viene marcado por la comparecencia de Vladimir Putin para movilizar a 300.000 reservistas rusos. Ya estamos viendo, Pilar, las primeras consecuencias. Sube un 2% el petróleo por este anuncio y sube también un 5% el precio del gas. Así que el invierno se presenta hoy un poco más difícil de lo que parecía ayer. Las ventas de sistemas alternativos para calentarnos, por ejemplo, siguen disparadas. Iván Sánchez vende leña en León.
Tienen miedo a la falta de material y la gente está copiando más de la cuenta y están rompiendo el mercado. No damos abasto y compañeros que se dedican a esto lo mismo.
Además, sube la compraventa de casas en España, datos de julio, con una subida del 8%, pero ojo, solo suben las viviendas usadas. Las nuevas, en realidad, bajaron un 2,5% después de 20 meses al alza. Y ha terminado, además, la reunión del Consejo General del Poder Judicial y lo ha hecho de nuevo sin acuerdo, sin novedad. Estamos sin fecha, además, para próximos encuentros en los que deben seguir debatiendo el nombre de los dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional. Y desde hoy, Pilar, vamos a tener en España el único ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, el Mar Menor, el de la Manga, en Murcia. Lo debate hoy el Senado. ¿Y qué va a suponer? Pues que cualquier persona, a partir de ahora, podrá ir a los tribunales para defender este espacio natural tan marcado por la contaminación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Las palabras de Asensio en el partidazo, protagonistas en la selección.
Marco Asensio, jugador del Real Madrid, le contó anoche a Juanma Castaño sus planes de futuro. Tenía opciones de marcharse, pero se quedó y dijo que ojalá se pueda dar la renovación. Y a la pregunta de si descarta al Barcelona, respondió que no lo ha pensado ni lo ha valorado todavía. Acaba de comparecer un jugador del Barcelona, Eric García, en la concentración de la selección. Javi Gómez, ¿qué opina de la posibilidad de Marco Asensio al Barcelona?
El central del Barça ha sido el protagonista hoy en la concentración de la selección. Ha defendido a sus compañeros de equipo, Ferran Torres y Gerard Piqué. Ha reconocido que no le afectan las críticas. Agradece la confianza desde el primer día de Luis Enrique y del posible fichaje de Asensio por el Barça. Y su entrevista anoche en el partidazo decía esto.
Marco es un grandísimo futbolista. Creo que ya lo viene demostrando muchos años. Pero tiene contrato con Madrid, está en otro equipo y no te puedo decir más. Es un placer disfrutarlo aquí en la selección, pero ya está. Al final, si nos tenemos que reír de todos los rumores que llegan a salir, pues es que no pararíamos. Al final son cosas que salen y ya está, y se quedan ahí.
Y es noticia de esta mañana, Roger Federer se retira este viernes del tenis, lo hace en Londres, en la Laver Cup, lo va a hacer en un partido de dobles y ha dicho que le gustaría que fuera junto a Rafael Nadal.
Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба.
Es la voz sin duda de este miércoles y la que va a volver a marcar los próximos meses, la voz de Vladimir Putin.
О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Estás escuchando el momento en el que el presidente ruso anunciaba a primera hora de esta mañana una movilización militar parcial de su población, en el que ha sido su primer mensaje televisado, dirigido a los rusos, a la nación, desde el comienzo de la invasión en Ucrania. Movilización parcial, ha recalcado Vladimir Putin. ¿Qué significa esto? Pues un refuerzo importante de sus tropas, llamando a filas a ciudadanos rusos que están en la reserva, o bien a aquellos que tengan conocimientos militares.
Antes de ser enviados a las unidades, recibirán entrenamiento militar adicional, teniendo en cuenta la experiencia para la operación militar especial.
Serán entrenados, decía Putin, pero ¿para ir a dónde? Pues estas tropas, estos reservistas, se van a dedicar sobre todo a controlar el territorio ruso más cercano a los 1,000 kilómetros que tiene aproximadamente la línea del frente. En total, serán unos 300,000 reservistas.
Да, конечно. 300,000 reservistas que serán призваны.
Las cifras las ha dado, esos 300,000. Esa cifra la ha dado el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, que también ha tenido que desmentir que vaya a haber movilización de universitarios para la guerra, incluidos los que están haciendo el servicio militar. Y todo esto, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué argumentos por parte de Putin?
Putin asegura que esta movilización parcial de reservistas va dirigida a defender a Rusia, a proteger su soberanía y la integridad territorial y garantizar la seguridad de la población en los territorios liberados, es decir, en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas. Ha dicho que su país se enfrenta a las formaciones neonazis de Ucrania y a toda la maquinaria militar de Occidente. Según Putin, el objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir finalmente Rusia. Estados Unidos y sus aliados quieren la desintegración de Rusia, como ya consiguieron hacer con la Unión Soviética. Ha dicho, ha acusado a Occidente de chantajear y amenazar a Moscú con el uso de armas nucleares y ha advertido de que Rusia utilizará todos los medios a su alcance para protegerse y ha añadido que no es un farol.
Gracias, Manu. Pues esas son las palabras, pero hay tres puntos fundamentales detrás del discurso de Putin. Primero, Rusia por primera vez admite su debilidad. Incluso por primera vez habla de guerra. Reconoce que la estrategia anterior está fallando, incluso admite que hay 6.000 soldados rusos muertos. Segundo, el anuncio está claramente ligado a la celebración del referéndum en el este de Ucrania, en la zona del Donbass. Son consultas con las que Putin pretende que esas zonas, que ahora reconoce como independientes, pasen a ser rusas directamente y, por tanto, en esa zona podría utilizar como soldados a esos 300.000 reservistas movilizados. Y tercero, y quizá lo más importante de todo, estamos ante un golpe en la mesa, sí, ante el anuncio de más guerra, pero es probablemente la maniobra más arriesgada de Putin en estos casi 7 meses de invasión, en los 210 días que dura ya este conflicto. ¿Arriesgado por qué? Pues porque no está claro cómo va a reaccionar la sociedad rusa. Juan Antonio Garat, almirante en la reserva.
La sociedad rusa no apoya mayoritariamente la guerra, como se ve en que han fracasado las campañas de movilización voluntaria, a pesar de que Rusia ofrecía bastante dinero. Pero la clase política, en cambio, es unánime en favor de la guerra. Putin tiene que responder a las presiones de sus halcones y tiene que responder también a las palabras mucho más sopesadas, mucho más medidas, de los pocos líderes que, aunque no decididamente, le apoyan en el escenario internacional, como pueden ser China, Turquía o la India. Todos ellos le han recomendado que dé marcha atrás en esta guerra sin sentido.
Pues todo esto mientras los combates arrecian además justo en esa zona, en el este del país. Manu, volvemos contigo.
Sí, las fuerzas ucranianas continúan ganando terreno en su contraofensiva dirigida a recuperar el territorio ocupado durante estos 6 meses por el ejército ruso. Rusia ya no controla todo el territorio de la región de Lugansk. Los ucranianos han tomado la localidad de Bilohorivka. También hay noticias sin confirmar de que están avanzando hacia Lisichansk y las tropas rusas no logran que les lleguen refuerzos. Desde el comienzo de septiembre, las fuerzas ucranianas se han apoderado de 300 poblaciones que estaban bajo control ruso en Kharkov. Además, la Armada rusa ha trasladado los submarinos de su flota en el Mar Negro, lejos de Crimea. De todas formas, Rusia sigue controlando una quinta parte del territorio de Ucrania.
Gracias, Manu. Hemos hablado en mediodía con Roman, un ucraniano que vive en Odessa, al sur del país. El refuerzo ruso dice que no les llega por sorpresa.
No. La verdad que no estamos sorprendidos, ya llevamos así 7 meses, en 3 días vamos a cumplir 7 meses de guerra, lo que han dicho que es un fracaso total de este. Aunque mande 300.000, aunque mande 1.000.000, que no va a conseguir nada absolutamente aquí.
Nos cuenta Roman además que el ánimo en Ucrania no decae, pero está claro que con este anuncio parece que tenemos, por desgracia, guerra para rato. La verdad que hay historias de esas que te dejan boquiabierta, porque es que parece literalmente increíble. Mira, hemos tenido la posibilidad de hablar con la abogada de una mujer víctima de violencia y abusos por parte de su pareja. Bueno, pues hasta aquí podría parecer un caso más de tantos como desgraciadamente conocemos. Esta historia comienza en 2011, cuando ambos tenían ya más de 50 años. Pero en la pandemia, él empezó a cambiar y a decir que se sentía mujer. Bueno, pues cuando ella decidió romper la relación, comenzaron los tocamientos, las vejaciones e incluso las agresiones físicas contra ella. Ella se fue al hospital y después, con el parte de lesiones, presentó una denuncia ante los Mossos de Escuadra. Y aquí llegó la sorpresa. El agresor había cambiado de género en el registro solamente unos meses antes.
La sorpresa de los Mossos de Escuadra también formó rocotuda y en un principio se pensaban incluso que se trataba de una desobediencia o de una chulería hacia ellos, ¿no? Al manifestar que era mujer y que debían tratarle como mujer. Y se destapó todo cuando se acudió a comisaría de denuncia.
Pues debían tratarle, por tanto, como mujer, nos decía la abogada de la víctima, Merichel Cabezón. Y eso significa que ya no se puede aplicar en este caso la ley de violencia machista. Barcelona, Yolanda Canales, ¿qué pasa ahora con esta mujer? ¿Cómo está viviendo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que tener en cuenta que ella cobra una pensión no contributiva y, por lo tanto, no tiene recursos económicos suficientes para irse de la casa que comparte con su expareja. Esta es una de las consecuencias de que no se haya tramitado su expediente como un caso de violencia machista, sino intrafamiliar. No tiene acceso a los medios económicos y sociales que sí ofrece la ley de violencia machista, a la que no se puede acoger, como decíamos, porque su agresora es otra mujer. De ahí que su abogada, Merichel Cabezón, hable de indefensión.
Se encuentra victimizada porque se encuentra residiendo con su agresor porque no tiene medios económicos para salir y porque no le han dado las órdenes de protección, no se las han concedido. Y por otro lado la tenemos doblemente victimizada porque al no ser considerada víctima de violencia sobre la mujer, entonces no tiene acceso a los pisos de acogida, a todas las ayudas económicas y sociales que permiten la salida del círculo vicioso de la violencia.
La abogada también nos ha explicado que la mujer tiene miedo, que antes vivía encerrada en su casa, pero ahora los últimos días se encuentra en casa de una amiga.
Bueno, pues esto ha pasado con la ley actual, pero es que ahora mismo sigue en proceso la ley que podría aprobarse con carácter de urgencia para permitir el cambio de sexo o de género, como es este caso, sin ningún tipo de trámite. Y eso, dicen los juristas, puede multiplicar casos tan surrealistas y al mismo tiempo tan graves como este. Bueno, ya han pasado ya 3 meses, pero seguimos sin saber cuántas personas murieron realmente en el lado marroquí de la frontera con Melilla el pasado 24 de junio. Bueno, todos tenemos en la retina todavía las durísimas imágenes de centenares de subsaharianos aplastados cuando intentaban entrar en España. Marruecos admitió entonces 23 muertes, pero las organizaciones, las ONGs, hablan de hasta 37. Juan Baño, compañero de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Ha aclarado algo el ministro del Interior, que sigue compareciendo en el Congreso?
Pues ni mucho menos. No hay novedad. 3 meses después, el ministro Marlaska solo menciona cifras y datos a este lado de la valla sobre la tragedia de Nador, así la llama el titular de Interior, ni una referencia a esa cifra de 23 muertos oficiales, según Marruecos. Portavoces, socios del gobierno, como el de Bildu, le recuerdan que ese punto exacto al otro lado del vallado es suelo español, según el Catastro y otros organismos oficiales. El ministro lo niega y defiende rotundo el trabajo de nuestra policía y guardia civil ante un asalto, dice, violento del vallado.
Empleo, tengo que decirlo claramente, oportuno y proporcionado del material a su disposición, incluido material antidisturbios.
El PP señala al titular de Interior como el salvavidas, dice, del presidente del gobierno, que es quien se le pidió que compareciera. El vasco Legarda, del PNV, le reprocha que señale a las mafias en esta tragedia.
Pero las mafias que trafican con migrantes no son el hecho más relevante para producir el daño producido. Este, a nuestro juicio, se ha producido por la actuación deshumanizada de las fuerzas de seguridad.
El comunista Enrique Santiago, antiguo miembro de este gobierno, le pide a Interior que aclare por qué no hay puestos para solicitud de asilo en ese punto fronterizo. Muchos de los asaltantes, recuerda, procedían de países con ese derecho reconocido. En este momento continúa la comparecencia.
Gracias, Juan. Pues todo esto no lo olvides. Tuvo un contexto importante las nuevas relaciones de España con Marruecos desde que España cambió de posición y se alió con Rabat en la posibilidad de que el Sáhara sea marroquí. Las fuerzas de seguridad del país vecino empezaron a controlar más esa frontera y a la vista de los hechos el control se convirtió en brutalidad. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas? Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
El avión del presidente, el Air Force One, ha sido secuestrado.
Van a escucharnos. No podemos darles lo que piden. Sería el fin. Estados Unidos no negocia con terroristas.
Air Force One, el avión del presidente.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Y después, Sin Control, el sábado por la noche, en 13.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
2 cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues sigue hasta ahora el desalojo de La Quimera, el histórico edificio situado en la Plaza Nelson Mandela de Lavapiés, que estaba ocupado desde hace décadas por unas 70 personas y que era, según denuncian los vecinos, un foco constante de peleas y de intercambio de drogas. Desde primera hora de la mañana, 300 agentes de la Policía Nacional y Municipal están desalojando el inmueble, todo tras la orden del juzgado número 15 de Madrid. Nos vamos en este momento a ese punto de la capital, al barrio de Lavapiés. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo va ese desalojo? Creo que no ha habido altercados, aunque sí detenidos.
Bueno, pues hasta ahora todavía continúa el desalojo, aunque, bueno, se prevé que en breves momentos se dé por concluido. Faltan ya pocos por salir, Pilar. De hecho, pues la presencia policial se ha ido reduciendo considerablemente. Aunque eso sí, pues todavía está esta plaza Nelson Mandela totalmente cerrada a los viandantes. Lo que sabemos es que hasta el momento hay 6 detenidos. 3 de ellos son por delitos de extranjería y los otros 3 por una operación que se ha abierto relacionada con drogas. No ha habido incidentes, todo ha ido de forma tranquila. Las 70 personas que vivían en su interior han ido saliendo poco a poco en pequeños grupos y a todas se les ha ofrecido un techo y un asesoramiento por parte del SAMUR Social. El perfil, pues son sobre todo subsaharianos, jóvenes, muchos de ellos sin documentación y principalmente hombres. De hecho, solo había 3 mujeres en el local. Un local que, cuentan los agentes, se había convertido en una especie de hostel para delincuentes y traficantes. Alberto Carma es el comisario de la Policía Nacional en el Distrito Centro.
Requisar habitación por habitación y disponer a esos ocupantes que recojan sus pertenencias y desalojen el edificio. Hemos encontrado restos de consumo, efectivamente, porque había consumo de heroína y consumo de metanfetamina en su interior.
El objetivo ahora, una vez el edificio se ha devuelto a su dueño, es asegurar que estos ocupas no vuelven a entrar, ni en este ni en ningún otro edificio del barrio. Ese es el gran temor ahora, porque muchos no han aceptado esa alternativa del SAMU Social y, bueno, pues les hemos visto dispersarse por el barrio sin un lugar al que ir.
Y lógicamente, Luis, los más contentos esta mañana allí en Lavapiés pues son los vecinos de ese entorno de la Plaza Nelson Mandela, los que llevan tiempo, como contaba antes, pues sufriendo la inseguridad que se vivía a las puertas de La Quimera, con constantes peleas y trapicheos de droga.
Bueno, es que llevan años aguantando situaciones de este tipo, pero es que en los últimos meses pues ya la situación se había vuelto insostenible. Algunos vecinos han optado incluso por mudarse. Los que se han quedado en el barrio, como Pedro y Antonio, dos jubilados, celebran que por fin se acaben con este foco de delincuencia.
Droga, borracheras, botellazos, bueno, la policía te lo puede explicar, que está todos los días aquí, pero mañana, tarde y noche.
Uy, ya lleva mucho tiempo.
3 años, pero ahora más todavía.
Pero o sea, ahora
antes era el trapicheo, bueno, que eso es una idea de droga, eso está claro.
Alegría, Pilar, también entre los comerciantes. Para Hugo, trabajar, vivir en la plaza, pues se había convertido en un auténtico infierno.
24 horas terrorífica, la verdad.
Pues el narcobloques eran peleas todos los días, policía, ambulancias, o sea, un gasto brutal.
Y claro, y nos afecta al comercio y luego sobre todo el descanso nuestro también. Hasta clientes cuando salen de aquí les desvalijan alguna vez.
Su único deseo, Pilar, es que el desalojo sea permanente y, bueno, pues que no vuelvan por aquí.
Gracias, Luis. Seguiremos pendientes de cómo termina ese desalojo. Y en cuanto al tiempo, pocos cambios. Este miércoles, algo más de nubosidad que ayer. La previsión dice que puede llover esta tarde en zonas del centro, este y sur, pero en caso de hacerlo sería lluvia débil. Y termómetros, pues más o menos estables. Se pueden alcanzar esta tarde los 27 grados de máxima, mínimas esta noche que bajan un poquito, hasta los 14. Ahora tenemos 26 grados en el centro de Madrid. Y a esta hora, a las 2 y 24 minutos, nos ocupamos de la situación del tráfico en la región.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dificultades en el acceso de la 1 a su paso por Las Tablas y de salida por una avería está complicando la A42 a la altura de Parla. Al margen de esto, no encontramos ninguna incidencia más en toda la red de carreteras de la comunidad.
Y la comunidad ha dado luz verde al calendario laboral para 2023. Enseguida te cuento cuándo vas a tener fiesta el año que viene.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? Es decir, ¿que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. ¿Cuánta vida me da mi partida de ajedrez entre amigos? En las Arcadias El Encinar tenemos muchos espacios donde llevar una agradable vida social y hasta un bar inglés para celebrar que seguimos dando guerra.
Apertura primer trimestre de 2023. Entre en elencinar.lasarcadias.com y venga a conocer nuestro showroom.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las noticias que más gente espera esta época del año y también, para qué engañarnos, que también nos gusta contar. Los festivos que nos esperan en Madrid el año que viene. El Consejo de Gobierno ha aprobado ya el calendario laboral para 2023 y vamos a tomar todos buena nota. Álvaro Cotelen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Cuándo van a ser esos festivos? Veo que estás preparada. Bueno, pues va a haber 12 más los 2 que pone cada ayuntamiento, es decir, los 14 de cada año. Y ya te anticipo que vamos a tener dos puentes de estos largos durante 2023. Los 12 festivos que fija la comunidad son el 6 de enero viernes, Reyes, 20 de marzo lunes, se traslada este día la festividad de San José, que cae en domingo. ¿Cuándo va a ser la Semana Santa en 2023? A primeros de abril, en concreto, el jueves 6 y el viernes 7 de ese mes, jueves y viernes santo. Primer puente importante, atención, serán fiesta en Madrid el 1 y el 2 de mayo, lunes y martes, 4 días de puente. También fiesta el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, el 12 de octubre, fiesta nacional, y el miércoles 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Y a finales de año, llega el segundo puente gordo, este de 5 días, porque coge el miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución, el viernes 8, la Inmaculada Concepción, y se junta todo con el fin de semana. El último festivo que pone la comunidad, el 25 de diciembre, Navidad, que en 2023 va a caer el lunes. Luego está, como te contaba Pilar, los festivos que fijan los ayuntamientos, lógicamente, los más importantes, los de Madrid capital, que serán el lunes 15 de mayo, San Isidro, y el jueves 9 de noviembre, la Almudena. Veo que has apuntado, Pilar, todo intuyo para ver cuándo te coges algún puente, ¿no?
El de diciembre, este va a haber puñaladas, ya te lo digo yo.
Pues toma nota porque son 5 días para ir cogiendo sitio por si acaso.
5 días. Gracias, Álvaro.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Krypton. Un impresionante espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos. Podrás escuchar Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Conan, El Último Mohicano, Braveheart, Los Increíbles, Robin Hood y muchas más. Madrid, 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Y Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, ya es oficialmente el nuevo administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares. Te recuerdo que el pasado mes de julio, y como es preceptivo cuando se cumplen 75 años, el hasta ahora obispo de Alcalá, Monseñor Reid Pla, presentó su renuncia que el Papa aceptó. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues esta mañana Rusia subía un escalón en la tensión mundial que supone la invasión de Ucrania. Putin ha anunciado hoy una movilización parcial de los recursos militares. ¿Esto qué significa? Pues básicamente lo que vas a escuchar de boca del propio presidente ruso.
Al reclutamiento para el servicio militar estarán sujetos únicamente los rusos que actualmente se encuentran en la reserva y sobre todo los que hayan servido en las filas de las Fuerzas Armadas y tengan ciertas especialidades militares y experiencia relevante. Antes de ser enviados a las unidades, recibirán entrenamiento militar adicional teniendo en cuenta la experiencia para la operación militar especial.
Rusia moviliza a sus reservistas y a todos aquellos con experiencia militar. Se calcula que puede haber unos 2 millones de rusos que tengan este perfil, pero la gran mayoría no están en condiciones de reincorporarse al servicio así por así. De hecho, el ministro de Defensa ruso decía después que la movilización sería de unos 300.000 efectivos a los que, lógicamente, pues habría que entrenar antes. Estamos en una nueva fase que evidencia el fallo garrafal de la estrategia de la invasión. Este paso que ha dado Putin es un síntoma más de debilidad. Significa reconocer que la capacidad militar rusa se ha quedado muy corta y que Ucrania está teniendo éxito en su contraataque. De hecho, esta es la clave que explica la reacción del Kremlin: intentar frenar como sea el avance ucraniano sobre el Donbass en las regiones de Donetsk y Lugansk que Rusia quiere anexionarse. Y aquí viene la segunda parte del plan de última hora del presidente ruso: convocar un referéndum exprés en estas regiones, además de Zaporilla y Jersón, para que la población decida si se integran en Rusia. Te puedes imaginar, un referéndum controlado lógicamente por Moscú. Sería un referéndum fabricado a medida para integrar el Donbass como una región más. Así, cualquier ataque ucraniano sería considerado por Moscú como una agresión a Rusia y justificaría emplear cualquier recurso sin dar además demasiadas explicaciones. Una jugada perfecta si no fuera porque ese referéndum de anexión no va a ser reconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional. Es decir, la situación política puede continuar igual de atascada, pero la situación militar es algo más grave. Desde que se inició la guerra, la estrategia de Rusia ha hecho aguas por todos los sitios. No consiguió capturar Kiev y se centró en esa zona este del país, en la zona del Donbass, precisamente el territorio donde ahora pierde terreno. En el lado contrario, Ucrania, en lugar de debilitarse, se ha fortalecido. Y ojo, porque también crece el malestar en Rusia. Desde luego no es una medida popular empezar a reclutar gente que no está en el ejército. ¿Sabes cuál ha sido lo que más han buscado los rusos en internet tras conocerse ese mensaje, ese anuncio que ha hecho a través de televisión el presidente Putin? Pues las búsquedas que más búsquedas se han realizado esta mañana ha sido cómo salir de Rusia y cómo romperse un brazo. Suponemos, lógicamente, que para evitar el reclutamiento. Además, los billetes de vuelos que salen mañana mismo de Rusia están disparando su precio y muchos incluso se han agotado. Y mientras tanto, pues el precio del gas, ese elemento que usamos para tantas cosas, entre ellas la electricidad o el diésel, hoy vuelve a subir otro 6%. Y así es como las decisiones de Putin acaban afectando, como ves, a nuestra economía. Pues hay además otras tres noticias también destacadas a esta hora, noticias que tienes que conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Hoy miramos también a Estados Unidos porque esperamos una nueva subida de los tipos de interés.
Subida que puede ser además agresiva, de hasta un 1%. Lo anuncia esta tarde la Reserva Federal y la consecuencia es que en breve subirán también los tipos aquí en Europa, los nuestros. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
De medio punto, tres cuartos, a lo mejor no llega a ser tan agresiva como la de Estados Unidos, pero sin duda va a seguir subiendo los tipos de interés.
De momento, las hipotecas que se están revisando este mes ya están subiendo como mínimo 1.400 euros anuales.
Centenares de españoles de Erasmus siguen tirados en Italia.
No encuentran piso para estudiar porque la universidad ha ofertado demasiadas plazas. Sin alojamiento están durmiendo incluso las estaciones de tren en Ferrara, en Parma. Algunos incluso están pasando la noche en furgonetas, ¿eh? En Mediodía COPE nos han contado que nadie les está ayudando. Victoria es una de estas estudiantes.
El problema no es solo con el alojamiento, el problema también es de la universidad. De repente ayer llegamos a la universidad y nos comentan que muchos Erasmus no estamos matriculados y estamos muy tirados. Ahora mismo no nos está ayudando nadie, ni la asociación de Erasmus de aquí, ni la universidad de aquí.
Asegurar que el aborto no deja secuelas es ilícito y engañoso.
Así lo dice el Tribunal Supremo, que ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que prohíbe a las clínicas abortistas seguir utilizando ese mensaje en sus páginas web. Los magistrados aseguran que esa y otras expresiones que también publican en las páginas web, como el que el aborto es la intervención quirúrgica más frecuente en España, que tiene una incidencia de complicaciones bajísima o que no hay ningún riesgo de esterilidad por someterse a uno o más abortos, son mensajes, dicen, que inducen al engaño.
Y en los deportes, ¿qué nos vais a contar a partir de las 13:05, Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de Marco Asensio, de la entrevista anoche en El Partidazo. Sobre su futuro, le gustaría renovar con el Real Madrid, pero no descarta al Barcelona. Mañana reunión de antiviolencia por los cánticos racistas a Vinicius, entre otros asuntos. Se va a hablar del tema, pero no se espera conocer mañana ningún tipo de sanción. Vamos a contar noticias sobre el futuro de Busquets, el jugador del Barcelona, que termina contrato y al que ya dan por perdido para la próxima temporada en el Barça. Y dos noticias más. Roger Federer ha dicho esta mañana que le gustaría despedirse este viernes en la Laver Cup en Londres junto a Nadal en un partido de dobles. Y acaba de decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no se descarta un gran premio de Fórmula 1 en la capital de España.
Pues sin perder de vista lo que está pasando en Rusia ahora mismo, como te contaba hace un momento, con los billetes para salir del país agotados tras la llamada a filas a 300.000 reservistas, nos fijamos también en la batalla de las bajadas y subidas de impuestos aquí en España. De un lado, el Partido Popular y más concretamente estos días el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Es decir, es una campaña, es una ofensiva.
Sí, y lo digo abiertamente, sí. Es que el mundo es la competitividad. Y además, gracias a esa competencia mejoramos. ¿O es que acaso las empresas no compiten unas entre otras? Es que el mundo es eso, es competir, competir legítimamente y ordenadamente y en función de la ley que nosotros tenemos.
Bajar impuestos, eliminar patrimonio en este caso para competir. Pues bien, ya hay respuesta del gobierno que recupera un viejo clásico, crear un nuevo impuesto para los ricos.
Se trata de que estamos de acuerdo entre todos los miembros del gobierno en que tenemos en este momento que pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas, a los que tienen más capacidad económica en detrimento de la clase media de nuestro país.
Aquí en este planteamiento que hoy lanza la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hay muchas aristas. La económica, por supuesto, la legal, que también abordamos enseguida, pero estamos sobre todo ante una estrategia política. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El gobierno está viendo en esto de los impuestos a los ricos su gran oportunidad para frenar a Núñez Feijóo.
Sí, el gobierno está decidido a hacerse reconocible como látigo de los ricos para confrontar con el PP de las reformas tributarias. De eso va también sumar a energéticas y bancos un nuevo gravamen a grandes fortunas que Unidas Podemos lleva tiempo reivindicando, pero el PSOE frenaba hasta ahora. La negociación está abierta en la coalición con la intención de hacer realidad el gravamen antes de fin de año e incorporarlo al argumentario oficial de la Moncloa para despertar al PSOE y a un decepcionado electorado. La ofensiva pivota, por un lado, sobre su anclaje en el giro a la izquierda, erigiéndose en protectores de la clase media trabajadora, y del otro, enfatizar el mantra según el cual las bajadas fiscales significan un deterioro de los servicios públicos. En la sala de máquinas socialistas difunden que Pedro Sánchez va para arriba y Alberto Núñez Feijóo hacia abajo, aunque admiten puertas adentro la fuga de votos del PSOE al PP, superior al 500,000 de votos según sus cálculos, apenas ha oscilado.
Gracias, Ricardo. ¿Tiene recorrido esta propuesta del gobierno? ¿De qué cantidades estaríamos hablando con este nuevo impuesto a los ricos? Pues la verdad es que no han concretado demasiado. De hecho, solo tenemos como base lo que Podemos propuso en su día. Y ojo, que fue tumbado en el Congreso con el voto en contra del PSOE. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En principio, este nuevo impuesto afectaría a muy poquitos españoles.
Pues a unos 3.200 declarantes que están por encima de esos 10 millones de euros de patrimonio, según datos de Hacienda. Es un 0,015% del total de declarantes, unos 21 millones. La propuesta de Podemos se plantea gravar con entre un 3,6 y un 5% a esas grandes fortunas, que sería inferior ese gravamen en caso de que tributen por patrimonio. Expertos fiscales como el economista Javier Santa Cruz aseguran a COPE que este impuesto tendría algunos problemas legales.
Implica un impuesto ya existente, que es el de patrimonio. Es decir, es exactamente la misma figura. Segundo, no puede subir a partir de un determinado umbral, ya que si no se convertiría en un impuesto confiscatorio, y eso lo prohíbe la Constitución.
Sería un impuesto estatal para evitar bonificaciones por parte de las comunidades autónomas.
Y más preguntas. ¿Sería incompatible este impuesto a las grandes fortunas con el impuesto de patrimonio que ya existe para riquezas superiores a los 700.000 euros?
No,
Marta.
Sería compatible, Pilar, con ese impuesto que se paga a partir de los 700.000 euros de patrimonio, quedando exenta la vivienda habitual por un valor máximo de 300.000 euros. El umbral es más bajo de este impuesto de patrimonio en comunidades como Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. ¿Cuánto se paga? Bueno, pues el Estado establece una horquilla que va de un mínimo del 0,2 a un máximo del 3,5%, siendo Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana las regiones donde más se paga. El impuesto está bonificado al 100% en Madrid, también lo va a estar en Andalucía, y en Galicia está bonificado al 25%. En 2020, 218.000 contribuyentes presentaron declaración por este tributo, por un patrimonio medio de 3,5 millones de euros, y se recaudaron pues unos 1.200 millones.
Gracias, Marta. Pues ha sido tajante esta mañana también aquí en Herrera en COPE el presidente andaluz, Juanma Moreno, por si el gobierno central le quita competencias a las autonomías que quieren bajar impuestos, como es el caso de la suya, Andalucía.
Y desde luego advierto desde aquí al gobierno de España si tiene la tentación de ingerir en la autonomía fiscal de Andalucía. Si desde luego el gobierno de España hace cualquier maniobra para restar autonomía en el ámbito de nuestras competencias y, por tanto, que nosotros no podamos bajar los impuestos o nos quieran obligar a subirle los impuestos a los andaluces, tendrán una contundente respuesta judicial por parte del gobierno de Andalucía.
Y aquí es donde surge la tercera cuestión en todo este debate sobre los impuestos. ¿Hasta dónde podría llegar el gobierno central a la hora de recuperar competencias fiscales? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, quitar poder a las comunidades autónomas es muy difícil, dicen a COPE fuentes jurídicas. Para dejar sin efecto el impuesto sobre el patrimonio, habría que modificar a instancia del gobierno la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y una modificación de ese calibre es difícil, aseguran las fuentes jurídicas consultadas, porque afectaría a todo el sistema fiscal y requiere un amplio consenso parlamentario. El impuesto sobre el patrimonio está regulado básicamente en la Ley del 91 y su recaudación está cedida a las comunidades autónomas con competencias limitadas. Pueden incrementar el mínimo exento del impuesto, reducir las tarifas o establecer deducciones y bonificaciones sobre la cuota.
Gracias, Patricia. Ojo que toda esta batalla por los impuestos, según parece, va para largo. Después de Madrid y Andalucía, hay otros gobiernos autonómicos del Partido Popular que se plantean también seguir esos pasos y reducir los tramos que están en su mano. Y hablábamos al inicio de ese anuncio que ha hecho esta mañana el presidente ruso, Vladimir Putin, que anunciaba la movilización parcial de los recursos militares, esos 300.000 reservistas que pretende rescatar para incorporarlos a la invasión de Ucrania. Bueno, pues ha sido producirse ese anuncio y la respuesta directa la hemos encontrado en la economía, por ejemplo, en el precio del gas, que ha subido más de un 5%, y en el petróleo, el barril de Brent, avanza más del 2%. Las dudas, además, Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Están desplomando también la bolsa de Moscú.
Sí, el aumento de la presión militar y verbal por parte de Rusia ha provocado un nuevo episodio de gran nerviosismo en todos los mercados, tanto en los financieros como en los de materias primas. La bolsa de Moscú, que ayer perdió más de un 8%, baja hoy otro 4%. Acumula ya una caída del 45% en lo que va de año. Los analistas creen que la economía rusa se va a contraer este año al menos un 5%. Las bolsas europeas operan con muchos altibajos en un decorado de gran crispación y a la espera también de las decisiones que anuncie esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Mientras tanto, el euro se ha depreciado rápidamente, ha perdido de nuevo la paridad con el dólar. Cotiza en estos momentos a 0,99 dólares. Ante la incertidumbre, los inversores, Pilar, buscan hoy refugio en los mercados de bonos.
Imagínate ahora que vives en una calle tranquila del centro y que desde hace 2 años en tu edificio empiezas a notar un trasiego continuo de personas que suben y bajan a cualquier hora del día y de la noche, hacen ruido, provocan altercados y rompen y roban objetos del portal y la escalera de la finca. Pues esto les está pasando a los 18 vecinos del número 11 de la calle Salitre de Madrid. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, los vecinos denuncian que esto ocurre porque uno de esos pisos, una de las viviendas, funciona como narcopiso y su vida y su entorno se ha convertido en un infierno. Además de la inseguridad, en su portal se encuentran de todo.
Te puedes encontrar con heces, te puedes encontrar con orines, te puedes encontrar con gente tirada en la comunidad y luego, lógicamente, pues todos los problemas de inseguridad que ya no solo se causan en la propia comunidad, sino también en lo que son las inmediaciones de la comunidad y en la calle.
Pues te imaginas vivir así. Pues es Ignacio Montero, el presidente de la comunidad. Tanto él como el resto de los vecinos de la calle están hartos y solo quieren recuperar su antigua vida. Hablamos con ellos esta tarde en el programa en la tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tarifa último recurso. Esa es la...
A usted le interesa saber la rebaja del IVA del gas. Se rebaja del 21 al 5% para aliviar las facturas del gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Supondrá una reducción de 35 euros en la factura.
Tal y como ya se hizo con la factura eléctrica. Es verdad que se hace mucho más tarde arrastrando los pies porque lo que quiere el gobierno es tratar de cobrarle todo lo posible. Los ingresos fiscales han sido 22.000 millones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues en poco más de una hora, a las 4 de la tarde, empieza una nueva reunión telemática del Consejo Interterritorial de Salud. Sobre la mesa, en el orden del día, la situación epidemiológica del COVID y de la viruela del mono en cada comunidad, y también a otros asuntos menores. Pero Madrid, en este caso de la mano con Cataluña, va a volver a plantear fuera de ese orden una medida que nuestra región lleva tiempo pidiendo semanas: que las mascarillas no sean obligatorias en el transporte público. Y no solamente estamos hablando de metro o autobús, también taxi, trenes o aviones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué argumentos va a llevar Madrid a la reunión de esta tarde para pedir esa medida que, recordemos, tiene que tomar el Ministerio de Sanidad? No la pueden tomar las comunidades autónomas.
Bueno, pues lo fundamentan en los datos de la pandemia. La cifra de ingresados se estabiliza. Hay 335 ingresados por COVID en planta y 20 en las unidades de cuidados intensivos. Cifras muy similares a las de la semana anterior y que marcan una estabilización tras varias semanas de descenso. La incidencia acumulada a 7 días se sitúa en los 64 casos por cada 100.000 habitantes, pero además tampoco creen que esa medida realmente sirva ahora mismo para frenar al virus. Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, insistía en que había que retirar esta medida.
Ahora, cuando el nivel de transmisión del virus está controlado y tenemos una actividad normalizada, es el momento de dar un paso más en el fin de la obligatoriedad del uso de mascarilla.
No obstante, Ruiz Escudero también considera vital que cualquier persona con síntomas compatibles con el virus use la mascarilla en cualquier espacio cerrado. Se trata, dice, de seguir alerta y preparados ante posibles nuevas crisis de salud pública.
Esa es la postura que va a defender Madrid en un rato en esa cita. Pero ¿qué dicen los virólogos, Belén, sobre este asunto? ¿Creen que ya ha llegado el momento de decir adiós a las mascarillas en el transporte?
Bueno, pues lo cierto es que estamos en un momento favorable para retirar las mascarillas, pero hay que tener en cuenta hacia dónde vamos, es decir, hacia el otoño, las bajas temperaturas y la proliferación de virus. Por eso hay que medir muy bien las decisiones que se toman. Lo ha dicho en COPE el virólogo Estanislao Nistal.
Quizá estamos en uno de los momentos en la pandemia en los que eso tenga menos sentido, pero también hay que tener en cuenta la perspectiva hacia dónde vamos y, bueno, pues el problema que tenemos si eliminamos y volvemos a poner, el hecho de la confusión que pueda causar entre la población esta discrepancia de un momento sí y un momento no.
Por eso insiste en establecer una estrategia clara y bien medida para no generar confusión a la gente si ahora las quitamos y luego las tenemos que volver a poner. De todos modos, por obligación o de manera voluntaria, el uso de la mascarilla es un método eficaz para evitar los contagios no solo del COVID, sino de cualquier otra enfermedad respiratoria.
Es una medida que hemos visto que no solamente nos protege frente a este virus, sino frente a otros virus o otros agentes de naturaleza respiratoria, de transmisión respiratoria, y es algo que, por ejemplo, pues cuando es la época de gripe, pues es algo que nos puede ayudar también a reducir el impacto de esa epidemia, de esos brotes estacionales de gripe.
Bueno, pues sea como sea, como dices, Pilar, tendrá que ser el gobierno central el que establezca si se retiran o no se retiran las mascarillas, ya que no es una competencia de las comunidades autónomas, que solo se limitan a sugerir.
Gracias, Belén. Veremos a ver qué pasa. Y 200 trabajadores madrileños se pueden quedar en breve en la calle, con la que está cayendo. Cierra la fábrica de Bimbo de Paracuellos del Jarama. Enseguida más detalles.
Vivir informado,
ahorrar energía
o estar cerca de quien te hace feliz
son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
En ESIC te ofrecemos MBAs, másteres, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado.
ESIC, Inspiring Decision Makers.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la crisis económica que estamos teniendo, pues empezamos a notar por esa inflación desbocada, esa subida de precios de la electricidad, del gas y de la cesta de la compra. Con todo esto, 200 familias madrileñas se van a quedar en el paro en breve. Son los afectados por el cierre de la fábrica que tiene Bimbo en Paracuellos del Jarama. Los dueños de la firma, de origen mexicano, consideran que el centro ya no es viable. Los trabajadores, algunos toda la vida trabajando allí, intentan contrarreloj porque ya se han presentado el expediente de regulación de empleo, convencerlos de lo contrario, que la fábrica debe seguir abierta. Mamen Vizcaíno.
En ese empeño están los trabajadores, en demostrar a la empresa que es viable a pesar de que la fábrica tiene algunas carencias. Necesita una fuerte inversión en aspectos como seguridad y funcionamiento, pero no tanto en lo que afecta a la producción. José Antonio Banatas es delegado sindical.
Nuestra defensa de la viabilidad de la planta es por la carga de trabajo que tenemos. Tenemos cuatro líneas que a día de hoy son bastante potentes. Una de pan de molde, otra de donuts, otra de productor de hojaldre y otra del producto conocido como Dokio.
En esas líneas de producción hay entre 10 y 15 turnos semanales con una carga de trabajo de la que dependen de forma directa 190 familias más otros tantos empleos indirectos.
Somos trabajadores asalariados, algunos con muchos años ya de trabajos en la empresa y bueno, también tenemos gente joven, pero bueno. Todos dependemos del salario para poder sacar a nuestras familias adelante. Pero bueno, la empresa nos ha puesto encima de la mesa, yo creo que lo más duro que nos puede presentar una empresa, que es el cierre de un centro de trabajo.
El viernes vuelven a reunirse con la dirección y de momento mantienen las movilizaciones para el próximo lunes y para los días 3, 4, 10 y 13 de octubre. El cierre está previsto para finales del verano del año que viene.
Y hace unos minutos ha terminado el desalojo del edificio de La Quimera en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés. Ya están fuera las 70 personas que ocupaban el inmueble y se ha tapiado el acceso. Los vecinos habían denunciado hace tiempo la inseguridad que se generaba en toda esa zona. Allí se vendía droga y era foco constante de peleas, como nos han contado Pedro y Antonia, dos de esos vecinos.
Droga, borracheras, botellazos. Bueno, la policía te lo puede explicar, que está todos los días aquí. Pero mañana, tarde y noche.
Uy, ya lleva mucho tiempo.
Tres años, pero ahora más todavía.
Pero o sea,
antes era el trapicheo, bueno, que eso es una unidad de droga, ¿eh? Eso está claro.
El desalojo se ha saldado con 6 personas detenidas.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Sabes qué pueden hacer por ti los servicios sociales? Si eres un joven que busca ocio saludable, si necesitas apoyo en la crianza de tus hijos, o si eres mayor y quieres mantenerte activo, los servicios sociales de Madrid están a tu lado en cada etapa de tu vida. Servicios sociales, para cuando lo necesites. Ayuntamiento de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo, celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Con la mirada puesta en la guerra de Ucrania y sus consecuencias, así como en la crisis energética y alimentaria, se inició ayer la 77 sesión plenaria de la Asamblea de Naciones Unidas, sin muchas esperanzas de encontrar soluciones. Ya se encargó el presidente ruso, Vladimir Putin, de echar más leña al fuego al anunciar una serie de referéndums en las regiones ocupadas por Rusia en el este de Ucrania, con la intención de absorberlas, como hizo con la península de Crimea hace 8 años. Y no solo eso, en una locución televisada esta misma mañana ha anunciado la movilización parcial de la población rusa para incorporarla a la guerra, mientras insinuaba el uso de armas nucleares como chantaje ante la contraofensiva ucraniana. La conclusión es que la guerra va a continuar, como reflejaba en su discurso apocalíptico el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al afirmar que la confianza se desmorona y nuestro planeta está ardiendo. Curiosamente, el presidente Sánchez optó por un discurso de perfil ideológico, como si estuviera en las Cortes españolas dirigiéndose a la oposición. Lo que le preocupa es la batalla diaria por la democracia, amenazada no por la guerra y sus consecuencias, sino por quienes pretenden imponer la desigualdad, beneficiando a unos pocos e impiden el avance de las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Parece que no se refería al informe de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la dictadura de Venezuela.